En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues aquí estamos una vez más en Mesa y Descanso en Capital Radio, como cada domingo, cogiendo ya el ritmo de este nuevo año. Ya estamos todos integrados en nuestros trabajos y con esa tranquilidad y con esa emoción también con la que hay que empezar, ¿no? Hoy vamos a hablar de uno de los restaurantes pues más de moda actualmente en Madrid, en pleno corazón de Chamberí, y vamos a hablar de dos hermanos jóvenes, Nico y Marc, que hoy tenemos a Marc Duncan con nosotros, uno de los propietarios, y a Cristian Nieda también, que es el chef ejecutivo de este restaurante que se llama Manifiesto 13 y que ha revolucionado la gastronomía italiana en esta capital, y sobre todo han actualizado un concepto que, fuera de lo clásico, pues nos traen sorpresas hoy que nos van a contar. Viajamos como siempre a través del vino y hoy de la mano de Ana Muga, que es la brand manager, consejera también y responsable de las redes sociales de esta bodega, que se encuentra en el corazón del barrio de la Estación de Haro, en La Rioja, y que se fundó en 1932 y que, por supuesto, desde entonces ha habido una dedicación a la calidad y también al respeto por la naturaleza. Hablaremos con ella de todo esto y, por supuesto, de esos vinos tan reconocidos y tan premiados en este pasado 2024, de los que hoy precisamente vamos a catar con ustedes, no para darles envidia, pero sí para que tomen nota. Tenemos hoy también que hablar de viajes. ¿Cómo han sido esos viajes de los españoles, sobre todo nacionales o internacionales, más bien, de 2024? ¿Y cuáles son esas previsiones para 2025? Pues hoy tenemos el lujo de tener a Hernando Reyes Isaza, que aparte de periodista es el director de la revista Top Viajes, que es un referente en la historia de las publicaciones de viajes. Y no sé si saben que el día 16, el próximo jueves, es el Día Internacional de la Croqueta, pero además es que estamos celebrando ya 10 años, un aniversario que esa creadora de esta efeméride fue Cristina Barbero, también periodista, amiga y directora de esa agencia de comunicación que se llama Ideas Bien Contadas. Esta fue una idea muy bien contada y que dio también muy buen resultado. Pues bueno, todo esto a partir de ahora, en esa hora de ustedes del aperitivo, acompañándoles siempre desde Capital Radio con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues aquí hablamos de Manifiesto 13, Marc Duncan y Cristian Nieda. Bienvenidos a los dos, propietario y chef ejecutivo, respectivamente. Marc, dicen que Manifiesto 13 es un lugar bastante peculiar, ¿no? Tu hermano, junto con tu hermano Nico, peruanos los dos, y con otros dos socios, creo que también tu padre, ¿no? Pues quisisteis probar suerte en la hostelería, que era un negocio bastante ajeno a vosotros por completo, ¿no? Cuéntame.
Bueno, nosotros quisimos probar la suerte en la hostelería. Más o menos viene esto de un sueño que teníamos de pequeños, pero que nunca nos lanzamos porque es algo muy intimidante la hostelería. Tiene mucho riesgo de fallo y al final del día nos fuimos a lo seguro, cada uno de nosotros, yo y mi hermano. Nos fuimos a estudiar administración. Mi hermano empezó a trabajar en ese rubro y yo, al salir de la universidad, dije, bueno, si es que no me lanzo ahora a hacer lo que siempre he querido hacer, nunca, siento que me voy a arrepentir por el resto de mi vida, y fue un momento de cruce en ese camino, y decidimos tomar esa decisión difícil que al final del día no podríamos estar más agradecidos de haberla tomado.
Oye, ¿y por qué dos peruanos? Por cierto, muy poco acento peruano tienes tú, ¿no? Me parece. Pero ¿por qué dos peruanos deciden abrir un lugar donde va a ser una carta de cocina italiana? ¿Era porque os gustaba mucho esta cocina? Y lo digo porque precisamente en Madrid lo que tenemos es un importante número de restaurantes peruanos, algunos con muy buena fama, por cierto.
Ajá. Sí, totalmente. O sea, lo de la cocina italiana viene por dos motivos. Número uno, porque nos encanta la cocina italiana. Es algo que siempre hemos compartido los dos. Pero también era porque vimos que había un poco una interpretación de la cocina italiana fuera de Italia, un poquito monótona, y se veía un poco de lo mismo como representación general de la cocina italiana, como por ejemplo, los platos estrella de siempre, la carbonara, la matriciana, etcétera, mientras que cuando uno va a Italia se da cuenta que es una cocina hiperregional donde vas a distintos pueblos y o sea, hay platos de centenarias de esos pueblos que nunca verías afuera de Italia, incluso nunca verías fuera de esos pueblos dentro de Italia. Entonces queríamos exponer una cara distinta a la cocina italiana.
Bueno, por eso en vuestra web también hay esa declaración de intenciones que estás contando, que se lee rápidamente esta nota de a modo nostro, ¿no? Uh-huh. Es un poco también, no una reinvención, pero sí darle una vuelta, incluso en la elaboración de ciertos platos clásicos, que hay puntos de diferencia, ¿no?, con lo que vosotros hacéis.
Claro, incluso más que una reinvención es o sea, una perspectiva distinta, rebuscar esa tradición que en muchos casos se pierde y en muchos casos no se suele apreciar afuera de Italia, ¿no?
Uh-huh. Cristian Nieda, chef ejecutivo, bienvenido a ti también.
Hola, gracias.
Bueno, dicen que la lectura de la carta de Manifiesto 13 descoloca un poco, porque están pues pocas propuestas, que eso yo creo que desde el punto de vista del cliente, al menos es lo que yo pienso, se agradece muchas veces estas cartas claras, que no te enredas en muchos platos. Las agrupáis en varios epígrafes, aperitivos, entrantes,
sí.
Y bueno, ha habido platos en la mayoría que se han conservado, pues me imagino que por petición del público. Estamos ya prácticamente en temporada de trufa negra, ¿no?
Sí,
lo mantenéis,
sí.
También, que es otro de los éxitos, supongo, de una cocina italiana de altura, ¿no? Que se precie.
Sí, esto seguro. Pero se distingue la trufa en Italia como la blanca, que uh-huh. es de inverno, y la negra, que es del verano.
O sea, la negra ahora no es.
La
todavía.
Negra ahora no. Ajá. En Italia no.
Ah, pues en Soria la Melanosporum requiere frío. O sea que yo creo que estamos sí. cerquita, si no ya hay restaurantes que están teniéndola, ¿no? Bueno, a modo nostro que comentaba sí. yo con Marc, a nuestra manera, también implica que también es a tu aire. Imagino que hay bastante personal en esta cocina de Manifiesto 13 tuya, ¿no?
Están dos cocineros y uno jefe que está a mi lado. Y lo saludamos porque está haciendo un buen trabajo. Muchas felicitaciones para Leonardo, que es el jefe que está a mi lado. A Floro y Raymond, muy buen cocinero. El equipo ahora está trabajando muy bien, muy bien.
Oye, yo creo que tanto en un restaurante español y, por supuesto, en uno italiano también, esperamos siempre que haya una carta de vinos que acompañe, ¿no?
Sí.
Y en este caso habéis apostado por propuestas como distintas, ¿no? Hay un amplio catálogo dedicado a este mundo del vino, con sobre todo con pequeños productores, mucho totalmente. Aire biodinámico, ¿no? Y mucho vino por copas también, ¿no? Cuéntame
sí.
un poco.
Sí, totalmente. O sea, nosotros un poco el concepto que queríamos llegar con el vino era un poco que esté engranado todo en la misma filosofía, tanto la cocina como el vino, en esa filosofía de exponer cosas distintas al cliente, y creemos que al trabajar con pequeños productores podemos ser un poco esa vitrina para los productores y al mismo tiempo dar una experiencia peculiar y distinta para el cliente.
Bueno, hay muchos cócteles también, clásicos y creativos, ¿no? El pisco, por supuesto, creo, me imagino que por ese, esa herencia peruana, ¿no? Pero yo creo que además es que, cuéntanos un poco, Mar, porque el Manifiesto 13 también tiene esa decoración que presta a estar como dentro de una coctelería, pues ese aire, yo creo que informal, pero a la vez también muy, muy industrial, ¿no? Esas maderas limpias y sobre todo esa luz natural, que es algo muy bonito en Manifiesto 13, ¿no?
Sí, bueno, también un poco, yendo de vuelta al tema de la filosofía, nos gustan mucho las cosas crudas y nos gustan mucho las cosas reales y, y parte de eso es el tema del más o menos la estética que hemos elegido junto a la arquitecta Marta Banús, que ha hecho un gran trabajo, es dejar ciertos elementos que llevan ahí ya 20 años en el local, que lleva siendo un local de hostelería mucho tiempo, abrir y dejar vistos las columnas. Incluso tuvimos un incidente con el piso, que teníamos un piso que está ahí de hace 20 años, que eran como una especie de ladrillos, unas piedras más bien, y cuando tuvimos que levantarlo para hacer unos trabajos, se rompieron, entonces no los podíamos volver a poner. Entonces tuvimos la opción de o quitar todo el piso o tapar los huecos y dejarlo como que un parchado, pero que al mismo tiempo, o sea, lo tapamos con cemento y quedan piezas del piso antiguo, piezas de cemento.
Bueno, como restos arqueológicos, ¿no?
Tal cual, tal cual, tal cual. Exactamente.
Bueno, hay algo muy chulo, ¿no? Que es ese pequeño privado que tenéis con cocina propia, por si alguien se anima, ¿no? También. ¿Eh? O sea, que yo voy y digo con unos amigos y digo, oye, ¿qué vamos a cocinar? ¿Y nos dejáis ese espacio o qué?
O sea, es más un tema de que tenemos un obrador de pasta abajo, entonces si es que reservas la parte de abajo, la idea es que puedas un poco ver un poco el show de cómo se hacen las pastas desde cero.
Qué bueno, o sea, porque hacéis pastas a diario, por supuesto, ¿no? Sí. Ese es más un obrador, como tú dices, más que un restaurante en el que la quinta gama, por ejemplo, no existe, ¿no? Y mucho menos en
sí, se trabaja mucho fresco.
Bueno, se habla de cocina atrevida, Cristian. ¿Qué es lo que dirías a los que nos escuchan que no se tienen que perder en Manifiesto 13? Así como hace un recorrido breve de principio a final, déjame los postres, que luego los postres vamos a hacerle capítulo aparte para terminar.
Para mí no se puede perder nada.
Claro, que vengan muchas veces, ¿no?
Sí, porque todo es bueno. Seguro lo que más gusta a la gente, que es un plato que no se saca de la carta, es el plin con relleno de piña asada, queso parmesano y grana padano, y sazonado con mantequilla salada y salvia frita.
Oye, dicen que tenéis una versión del vitello tonato,
sí, tenemos,
pero que se llama lengua tonata,
sí,
¿no?
Sí, es una lengua que está cocida en un caldo y después se hace asada y se termina con una demi-glace de propio caldo, que está reducido, hojas de alcaparra y la salsa tonata en manera tradicional. Entonces no está hecha con mayonesa, con huevo sólido, con huevo sólido.
Ajá. Bueno, es verdad también que habéis echado mano un poco de la historia, porque tenéis una receta bastante emparentada con el escabeche, que al parecer se transcribe por primera vez en un recetario veneciano del siglo XIV, que es vuestro bacalao en saur, ¿no?
Bacalao
mantecado,
que parecido a la, no sé cómo se llama aquí, brandada de...
Una brandada de bacalao, pero nada que ver con el escabeche.
No, pero ahora estamos haciendo un plato nuevo que se llama sarde en sabor, que es de sardinas, que antes ya está frita.
Ajá.
Y después se pone con cebolla.
Ah, claro. Sí, habéis cambiado la sardina por el bacalao.
Eso. Y se pone con cebolla, vinagre.
Ajá. Sí, bueno, lo blanco, que es un escabeche tradicional, sí, ¿no?
Para y estamos nuestro. Utilizando un vinagre muy bueno de mi amigo italiano, que hace todo natural y está muy diferente de los vinagres. Sí.
Bueno, cuéntame un poco el punto dulce, porque vuestro tiramisú se ha hecho bastante famoso en este año. No sé si lo hemos dicho antes, pero acabáis de cumplir un año desde diciembre de 2023. Es verdad que habéis dado mucho que hablar en 12 meses nada más, y cuéntame un poco también, pues ese chocolate que es de una variedad Vinao y que se ha hecho muy, muy famoso también.
Sí, de la tarta de chocolate. Uh-huh. El chocolate Barrona, un 80%, muy bueno con punto de acidez, amargo, muy equilibrado. Uh-huh. Que en esta tarta la tiene muy suave cuando está a temperatura y parece como una ganache de chocolate.
Qué bueno. Bueno, nos han quedado nada más que ganas de ir a Manifiesto 13, Mar Duncan y Cristian Nieda. Mil gracias por estar hoy aquí
con nosotros
en este domingo y sobre todo felicidades por, en un tiempo tan breve, haber cosechado tantos éxitos. Felicidades.
Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por tenernos aquí.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this place is won?
Pues nos vamos de viaje hasta el barrio de la estación y una de las bodegas, como les decía, pues creo que más bonitas, no solamente de La Rioja, sino también de España. Muga es una empresa familiar que se fundó por Isaac Muga y Aurora Caño en 1932 y hablamos desde luego de nada menos que cerca de 25.000 metros cuadrados donde se dan cita pues los métodos más tradicionales de elaboración y por supuesto las técnicas más vanguardistas. Ana Muga, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias, Mar.
Bueno, lo primero, felicidades porque 2024 ha sido un año verdaderamente excepcional para Muga, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos muy, muy contentos y orgullosos del año que hemos acabado, porque, bueno, pues hemos tenido una serie de reconocimientos, pero sobre todo el año 20, que es un año, como todos recordamos, bastante complicado, fue uno que nos gustó porque, claro, fue el año pandémico y nos han reconocido como el mejor vino del año por la Wine Spectator, como vino español, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ello, porque además es un vino, como digo yo, es un vino que creo que es asequible para cualquier paladar y cualquier persona y creo que es un reconocimiento que nos lo merecemos por eso, porque es un vino que yo no conozco a nadie que me diga, oye, es que el Crianza de Muga lo puedo tomar, o sea, si no sé qué vino pedir, pido el Muga Crianza.
Y tenemos aquí delante, que te damos las gracias por traérnoslo y que podamos disfrutar de él, pero es verdad que hablamos de un vino con un Crianza, como tú estás diciendo, pero con alma de reserva, ¿no? Es como ese vino de serenidad que cuento yo, que muchas veces te gusta alargarlo hasta el final de una comida con postres y también, ¿por qué no?, en estas tardes de invierno, seguir ahí al ladito de la chimenea con un libro y tomar este vino, ¿no?
Pues sí, sabe que se presta mucho a ello y además creo que en efecto Mar es un vino que se puede considerar un reserva y creo que eso, que se puede tomar en cualquier momento y con una croqueta seguro que también.
Pues Cristina Barbero, bienvenida te digo a ti para que puedas hablar, que acabas de llegar, pero es verdad que bueno, hay platos, bueno, infinidad de ellos que podríamos disfrutar con este Muga 2020. Ha habido más logros destacados este pasado año, ese reconocimiento al Flor de Muga Blanco Reserva 2021, que ha sido premiado como el mejor vino blanco con barrica del año por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, ¿no?
Pues sí, además tuve la suerte, bueno, por la pérdida de nuestra querida Isabel Mijares, estuvimos presentes mi sobrina de la cuarta generación, Marta Muga, y yo, en la cena que hicieron en noviembre, y la verdad que fue pues algo para mí muy especial, porque además Isabel, en mi caso en concreto, me ayudó mucho en todo momento a visibilizar, ¿no?, el nombre de Ana Muga en el mundo del vino aquí en Madrid.
Ha sido una de las grandes pérdidas que hemos tenido en 2024 en el mundo del vino, y en el mundo también, bueno, pues de ese mundo femenino que ya rompió, siempre lo contamos, esas barreras hace nada menos que 40 o 50 años, ¿no? Que se dice pronto, pero ha sido rompedora hasta el final, hasta el último día de su vida, ¿no?
Yo le decía, Isabel es una explosiva.
Totalmente, ¿no? Luego era muy divertida, aquí la teníamos muy a menudo porque es verdad que siempre tenía algo que contar, como viajaba y vivía tantísimo. Y bueno, yo siempre digo que nos ha quedado ese consuelo de que ha vivido como le ha dado la gana, y a mí me encantaría, con perdón, morirme como ella también, ¿no? En esto de no sufrir, ¿no? O sea, que bueno, un brindis por ella también,
pues,
¿no?
Sí, por supuesto. Y en el caso de Flor de Muga Blanco, la verdad es que creo que ha sido un reconocimiento también, pues, para nosotros meritorio, pero también que se haya reflejado en los periodistas y escritores del mundo del vino, pues eso demuestra, ¿no?, el cariño y el respeto que nos tienen a la casa. Y yo la verdad es que es un vino que fue un proyecto de mi primo Isaac y su equipo de I+D durante unos cuantos años, porque no sé si la gente lo sabe, pero en Rioja se conocía más por los reservas de blanco que por
desde
los
luego,
tintos.
Era
en su día.
Sí, lo que te iba a comentar ahora mismo, que históricamente Rioja empezó con esos grandes blancos, ¿no? Que hoy prácticamente, cuando se habla de ese término que prácticamente lo ha contado, o no sé si se lo ha inventado, pero haciendo el símil con estos problemas de la vivienda, de la gentrificación, pues es verdad que hay blancos de Rioja que se han convertido, según Santi Rivas, en vinos gentrificados, porque son como que hay ya una demanda de ellos. Y es verdad que hubo un espacio de tiempo, prácticamente 2 décadas, en las que se valoró muy poco los blancos de Rioja, ¿no? Ahora así, que se habla tanto de los blancos de Guarda, en otras denominaciones de origen también, ¿no?
Así es, Mar, y bueno, en este caso además recuperar una variedad autóctona como era la Maturana, que es la que estaba pues completamente desaparecida, pues eso también es un logro de parte del equipo. Y bueno, yo creo que hay que disfrutarlo, está en el mejor año, en el mejor momento ahora, en el año 21, y yo creo que hay que intentar conseguir la botella, porque yo te quería traerla, pero no la he conseguido tan rápido.
Y, es difícil, ¿no?
Sí, y bueno, yo espero que sea, pues eso, uno de muchos, ¿no? Ha sido la tercera añada ya, la 21, y espero que sigamos durante muchos años pudiendo hacerlo, porque es verdad que el cambio climático no está ayudando mucho, ya lo sabéis.
Fíjate que la Maturana, como tú dices, que era una de las variedades clásicas en Rioja, y luego ha habido en los últimos años, con esa importancia que vuelve otra vez a darse a los blancos de Rioja, hubo una apuesta importante por la Tempranillo Blanco, y yo creo que valorar la Maturana como se ha hecho en Muga es algo que el consumidor tiene que agradeceros, ¿no? En ese sentido, a mí es una variedad que me encanta, y que cuando se hace tan bien como lo hacéis, bueno, pues aquí está la muestra, ¿no? De esos premios y de esos reconocimientos a una labor muy bien hecha, desde luego, ¿no? Y sobre todo esa labor de recuperación también de las variedades clásicas y tan nuestras, ¿no?
Eso sí, es otra... y siguiendo los procesos tradicionales, por supuesto, y eso, ya sabéis que tenemos tonelería propia, y las barricas también para nosotros es una de las cosas, el buque insignia de Muga, ¿no?
Bueno, tenéis 3 toneleros propios, ¿no? Sois la única bodega en España con maestro cubero, además, ¿no?
Así es.
Y bueno, también, claro, esas barricas, pues supongo que elegís los mejores robles y diferentes tostados para ver ese carácter de cada uno de vuestros vinos, ¿no?
Sobre todo en el caso del Flor de Muga Blanco, es verdad que son barricas que se eligen las maderas en Francia, son 100% francesas, y la verdad es que creo que eso tiene también su mérito, porque hoy en día también ya sabéis que va por subastas y no es nada fácil, ¿no?, conseguirlas.
Bueno, todo esto además es que refleja ese esfuerzo constante vuestro por mantener esa calidad de siempre, ¿no? También ese compromiso con la tradición, que es muy importante, y luego creo que Muga ha sabido adaptarse muy bien a esas exigencias del mercado, de ese consumidor, y con esa imagen que a veces he tenido pues de ese consumidor clásico que apuesta por marcas como Muga, sabiendo que son pues un valor seguro, ¿no? Habéis sabido conquistar también otras generaciones con vuestro rosado, por ejemplo, que es magnífico, o con este blanco del que estamos hablando, ¿no?
Así es, o sea, yo creo que en mi caso, vamos, yo que me dedico a las redes sociales, intento captar más a la gente joven, y ya llevamos 2 años pues eso, haciendo una estrategia de compromiso con la gente, pero sobre todo a nivel de rosados y blancos, que es más fácil, ¿no? Para introducir en el mundo del vino a la gente joven, yo creo que es más fácil los blancos y rosados, y son mucho más amables, y luego ya pues poco a poco, si les gusta, pues que continúen con los tintos.
Fíjate que estábamos hablando de todos estos reconocimientos del MOA 2020, del Blanco Reserva 2021, pero a mí me parece que alcanzar el puesto 23 entre los 50 mejores viñedos del mundo es una pues prueba de vuestra influencia y sobre sobre todo de vuestro prestigio a nivel internacional también, ¿no?, que habéis conseguido.
Pues sí, porque claro, nosotros tenemos muy diversificada la viña, es verdad que tenemos muchas hectáreas, pero están por muchos lugares de La Rioja, y también es verdad que el esfuerzo que hace todo el equipo de, pues, de agricultores, agrónomos que tenemos, viticultores, que están ahí, pues eso, siempre a la primera, ¿no? O sea, estamos metidos en temas tecnológicos, en temas innovadores, estamos con el tema, pues 100% sostenibles, y claro, y eso supone, no somos por supuesto vino ecológico, pero sí que hacemos mucha labor con tema de ecología.
Fíjate que hay una foto de familia que siempre decimos, pero en vuestro caso es real, ¿no? Hablabas tú ya de tu sobrina, que es cuarta generación. En el caso de la tercera generación, siempre está esa foto de familia bien avenida, y con muy claros y muy diseñados la responsabilidad de cada uno de vosotros, de todos los Muga, ¿no?
Bueno, sí que está claro, pero siempre no deja de ser una empresa familiar 100%, y eso también supone, pues eso, que intentamos, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, hoy voy a dar enhorabuena a mi compañero de mano a mano, que ha sido papá por primera vez.
Ah, pues
y me va a tocar a mí ahora currar un poquito más con el tema de comunicación y marketing, y sí que es verdad que creo que lo bonito de nuestra labor es que todos nos adaptamos a las necesidades. Quiero decir, tenemos una responsabilidad clara en nuestros casos, pero si por lo que sea uno de ellos no puede o está viajando, pues siempre intentamos que uno de la familia pueda estar, o algún compañero. Uh-huh. O sea, yo creo que sí que estamos bien avenidos. Muchas gracias, Mar, por
ese comentario. No, pero es que es esa imagen, ¿no?, que reflejáis siempre, como digo, cuando tanto cuando se va a la bodega o en acontecimientos importantes, como cuando lo vemos en una revista, ¿no? Esa imagen de cordialidad y de afectividad que vosotros reflejáis. Bueno, estamos hablando de estos vinos. Yo creo que siempre decimos que en este programa intentamos viajar a través del vino, y cada vez más, tanto generaciones anteriores, pero sobre todo las nuevas, les gusta más conocer el vino de cerca, y la mejor manera es pisar esas bodegas, visitarlas, pisar esos terruños, esos uno de los lugares más bonitos del mundo, hablando del mundo del vino, creo que puede ser el barrio de la Estación, y creo que fue un acierto la primera vez que se le ocurrió, que se os ocurrió uniros todas esas bodegas históricas para que todo el que quiera ir haya un día en concreto en el que se pueda disfrutar. Siempre se puede hacer, ¿no?, pero también que se pueda hacer ese recorrido. ¿Cómo ha ido evolucionando en el tema del enoturismo, que además ha sido muy premiado esta idea a lo largo de los últimos 5 años? ¿Cómo ha ido evolucionando estas visitas al barrio de la Estación? ¿Cómo la habéis vivido desde el punto de vista de bodegueros?
Pues mira, algo que me gustaría también nombrar es a mi tío Isacín Muga, porque le dieron un reconocimiento también ahora el año pasado aquí en Madrid por la labor que hemos hecho a nivel de enoturismo, porque fue de las primeras bodegas, si no la primera de La Rioja, en hacer visitas al cliente final, y nunca hemos dejado de abrir la bodega. O sea, es verdad que los domingos solemos cerrar sobre la época de vendimia o épocas concretas, pero es verdad que lo que me llama la atención es que todo el mundo que va a Muga me dice lo mismo, ¿no? Que es que siempre se encuentra con alguno de la familia. Mm. Porque es que lo bueno que tuvo el tema del año del 20 es que todas las bodegas nos pusimos las pilas a nivel de hacer terraceo, que todos montamos terrazas en las bodegas, y entonces eso ayuda mucho en el barrio de la Estación, pues eso, a que la gente se anime a ir por la mañana a tomar un aperitivo y vea las bodegas de otra perspectiva, ¿no?
Porque pero en verano, aquella época de la pandemia también fue como un respiro, ¿no? El poder.
Sí. Así es, por eso se hizo. O sea, en nuestro caso fue por para que mis tíos pudieran estar al aire libre, y al final tuvo tanto éxito que, bueno, ahora mismo si vais a Muga, os lo aseguro, bueno, a cualquiera de ellas del barrio de la Estación, pero sí que hemos tenido, seguramente cualquier día nos dan un premio por la terraza y por la decoración que tenemos por Navidad, porque es verdad que realmente se disfruta mucho, somos muy disfrutones, y yo creo que la gente lo ve. O sea, cada vez que me dicen que han ido al barrio de la Estación me enorgullece, ¿no? De decir, uh-huh, pues qué bien que han disfrutado tanto.
Para quien nos esté escuchando, esas visitas al barrio de la Estación se pueden hacer individualmente a cada una de las bodegas, pero luego esta concentración, el poneros de acuerdo y que sea un día especial, suele ser en el mes de junio, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha ido eso,
sí,
cambiando.
Pues todo. Eso es, se llama la Cata del Barrio de la Estación, ¿vale? Que fue, en efecto, en el año 16 fue la primera edición. La verdad que tuvo tantísimo éxito que, aunque fue a nivel nacional, se ha puesto ya tan de moda que ya ha tenido varios reconocimientos, y también a nivel internacional hay mucha gente que se apunta a la fecha. Nuestra próxima edición va a ser en junio del 26, todavía no no sé exactamente el día, pero tengo que reconocer que si podéis, tenéis que ir, porque es una forma divertida, muy amena, son puertas abiertas de las 6 bodegas del barrio de la estación, y con música en directo, y si, sobre todo si hace un buen día, se disfruta mucho desde 11 a 6 o de 11 a 7 de la tarde, depende del año. Y creo que los vinos, tanto los vinos como las tapas, que son de Estrella Michelin, merecen muchísimo la pena, y sobre todo la buena compañía.
Desde luego, bueno, y ya para terminar, Ana, respecto a Muga, a lo largo del año uno puede, pidiendo cita previa, imagino, disfrutar, pues eso, de vuestras bodegas y de vuestros vinos, ¿no? Si fuisteis pioneros en esto también.
Sí, por supuesto que siempre estamos abiertos a las visitas, vamos, a visitar a la bodega, pero yo siempre digo una cosa, si podéis ir de entre semana, siempre se agradece, pero más que nada porque es ver a mis compañeros trabajando, que es un lujo, yo cada vez que voy a una reunión me meto por dentro, me pierdo, porque me encanta ver, pues eso, las siega de gravedad, la clarificación con clara de huevo natural.
Entonces, otra de las cosas, ¿no? Que casi es un valor añadido en estos tiempos, que conserváis también esas tradiciones, y por eso esos vinos también son tan especiales. Fíjate, está bien que digas esto porque hay personas que dicen, bueno, en un día de diario, pues el personal de una bodega estará trabajando y vamos a molestar. Pues todo lo contrario, ¿no? También vivir esas experiencias de lo que son las labores dentro de una bodega de cerca, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, es como un museo, ¿no? Si vas a un museo cerrado y no tiene nada, pero si vas a un museo abierto es que es una maravilla. Y igualmente os invito también a las experiencias de Muga o cualquier bodega. Tenemos paseos en globo, hacemos paseos en bici eléctrica por el viñedo, en Segway. Yo creo que hay tantas actividades hoy en día, desde luego creo que merece mucha la pena una visita a La Rioja siempre.
Qué bien, pues Ana, muchísimas gracias por estar hoy aquí, gracias por traernos este lujo de vino, el Muga 2020, nombrado el mejor vino español del año por Wine Spectator. Tengo aquí, que ahora voy con él, a Hernando Reyes, director de la revista Top Viajes. Le veo tomando mucha nota. Yo creo que le has despertado las ganas de ir a Muga y disfrutar de Aro, ¿no?
Se impone cada vez más. Yo tengo que aquí irme documentando todas estas maravillas que cuentas.
Claro
que
pues sí. No te preocupes, cuando quieras te mando toda la información. Muchísimas
pues
gracias.
Pues gracias, Ana. Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues ahora sí hablo de alguien que lleva muchos años en el mundo del marketing, de la comunicación en materia turística, viajes, gastronomía. Yo creo que nada se le resiste a la hora de plasmar sus experiencias. Hernando Reyes, bueno, qué bien, ¿no?, que estés aquí. Es la primera vez que te tengo yo en Mesa y Descanso, fíjate. No es la primera vez.
No es la primera vez.
Ah, pues fíjate, tienes tu más memoria que yo.
Hace unos años estuve aquí cuando dirigía otra revista, efectivamente.
Ah, claro, ahora sí. Bueno, ¿cómo? Sé que te voy a hacer así de primeras una pregunta un poco para... No te vas a poder extender mucho porque tengo más. Pero como resumen, ¿cómo dirías que hemos viajado los españoles en 2024? Y también un poco si las previsiones van a mejorar para 2025 o se van a mantener.
A ver, yo creo que en el 2024 hemos viajado mucho y hemos dividido bien el tiempo entre destinos nacionales y destinos internacionales. Siempre yo creo que ha imperado un poco la sostenibilidad, lugares abiertos, lugares que no estén masificados. Yo creo que esto todo viene heredado desde la pandemia, buscando lugares donde tengamos menos temor o por lo menos nos sintamos más libres.
Bueno, hay un destino que tú aconsejarías que no debemos perder, ¿no? Todo depende de las posibilidades. Tú eres un experto en el mundo del lujo, que de eso vamos a hablar luego.
Yo creo que cualquier destino tiene algo que descubrir. Favoritos, sí es verdad que nosotros en el equipo de la revista hemos hecho el ejercicio al finalizar el año de que cada uno de los colaboradores pues nos contara qué había visto, con qué se quedaba y con eso que se queda, que pueda ser un poco la directriz para los viajeros en el 2025, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo un abanico amplio. Javier Mateo, que es nuestro director de la web, se ha decantado por el Pacífico mexicano, concretamente por Acapulco y por Riviera Diamante, que es un nuevo microdestino que después del huracán que azotó fuertemente a Acapulco, pues ha intentado renacer y recuperar también ese glamour que tuvo Acapulco en los años 60 y 70, que dominaba el mundo del turismo a nivel mundial. Luego es verdad que el sector privado, de la mano de muchos hoteles, ha puesto no un granito de arena, ha puesto todo el empeño en conseguir que esto dé la vuelta que tiene que dar. Y como dice Javier Mateo, después de haber vivido esa experiencia, dice que Acapulco no se vive, Acapulco se revive. Ahí jugando un poco con las palabras en torno a lo que fue el huracán, que realmente el sector privado es quien más ha ayudado a la recuperación. Sí, es un destino por descubrir, como siempre, con una gastronomía maravillosa. Yo ahí quiero destacar a la gran Susana Palazuelos, que es la dama por excelencia de la gastronomía mexicana y la mujer que se inventó las bodas en la playa. Ella tiene con su hijo un restaurante que se llama Cibu. Ahí en ese restaurante es una mezcla asiática-mexicana. ¿Por qué? Porque a Acapulco llegaba el galeón de Manila con todas las especias que venían de Asia, de Filipinas. Uh-huh. Entonces, ahí hay una cosa cultural bastante interesante, gastronómica muy potente y muy desconocida por nosotros. Esther Rodríguez, que también es colaboradora, se ha quedado con Liechtenstein, un país diminuto con 40.000 habitantes, tiro de piedra entre Suiza y Austria, con el mayor nivel de vida del mundo y capital financiera, que es Vaduz, de todos los millones posibles, ¿no? Sí, es un destino al que se va poco, pero que al ser una nación alpina también tiene muchos secretos por descubrir. Uh-huh. Nuestra querida Eugenia Rico, la escritora, se queda con Shangri-La, ese lugar donde no se envejece porque el tiempo no existe, pero Shangri-La realmente es un hotel que ha conocido en París, muy escondido en ese París de César Vallejo o de Cortázar, que tiene las mejores vistas a la Torre Eiffel, un restaurante chino con estrella Michelin y un servicio de 7 estrellas.
Bueno, de hecho es una cadena.
Shangri-La es una muy cadena de Hong Kong, efectivamente.
En los países asiáticos, sí, también sí. En China, en Pekín.
Y ¿no? La apertura en París ha sido la bomba. Uh-huh. Pedro Madera, nuestro querido Pedro, que es un gran hombre de carretera, pues fíjate, esta vez se nos ha ido fuera y se nos queda con Sicilia. Es parte de la base de que el primer libro que se conoce de la historia de la gastronomía se llama, si me acuerdo yo bien, El arte de cocinar. Uh-huh. Y a partir de ahí él hace un recorrido por Sicilia descubriendo los productos autóctonos que se mezclan con la cocina tradicional italiana y poniendo en valor el muchísimos chefs sicilianos que conocemos pocos y que es todo un lugar por descubrir, ¿no? Yo personalmente me quedo con Omán. Por ser un país en el Golfo bastante desconocido, que hace exactamente todo lo contrario que hace el resto de Emiratos, protege su identidad, no acepta las cosas fastuosas y que de mucha ostentación, sino que al revés protege lo de ellos. Es un país del que no te quieres ir. Uh-huh. Realmente es pequeño, es fácil, tiene montaña, tiene desierto, tiene mar, tiene una historia de piratas maravillosa, tiene una historia de pesca increíble, y son los señores mundiales del incienso. Uh-huh. Y Pilar Ortega, que es nuestra jefe de redacción, y ella se decanta por Santander, porque parte de la base de que pues es una ciudad a la que siempre se vuelve, que siempre se descubre algo nuevo, que cada vez pesa más gastronómicamente y que al final, pues a orillas del Cantábrico, siempre tiene nuevos aires.
Qué bonito. Fíjate que como en todo en la vida, también el tema de los viajes tiene modas, ¿no? Y tendencias en cada momento diferente. Y hablando de los españoles, pues hay veces que nos da por ir todo pues, al mismo sitio. Me acuerdo hace unos años que todo el mundo quería ir a Croacia, ya sí. Que yo era un infierno cuando ibas en temporada
pasó
alta,
con Praga,
¿no?
Pasó con también Praga. Con las auroras boreales, Islandia un poco. Sí.
¿Cómo dirías que ha cambiado la comunicación o cómo influye esa comunicación que hacéis en revistas como Top Viajes y expertos en viajes como tú, ¿no?
A ver, en parte nosotros estamos sujetos un poco a la promoción que se haga en España para poder estar enterados de qué está pasando, quién se quiere promocionar, digamos, en el mercado español. Pero también es verdad que los países empiezan un poco a dividirse entre sí. O sea, hay pequeñas regiones que quieren ir por libre, que quieren tener su propia voz, que quieren mostrar lo que ellos consideran que no se ha mostrado. Y van apareciendo muchos sitios en Europa, en Asia, en América Latina, que realmente sorprenden, que son muy desconocidos para nosotros y que el eterno problema para sitios muy remotos a veces es la conectividad. Pero bueno, hoy en día eso ya no es problema. Estamos acostumbrados ya a hacer escalas y a esperar en aeropuertos.
Desde luego. Bueno, hay palabras que dependiendo del mundo en el que estamos hablando, gustan más o menos. Por ejemplo, ahora hay mucho de la crítica gastronómica que empieza a decir que no le gusta nada la palabra experiencia cuando vamos a un restaurante, pero yo pienso que quizás sea imprescindible cuando hablamos de viajes de hablar de experiencias, ¿no? Porque si no...
Pasa lo mismo con la palabra lujo. Es decir, pueden ser términos que de alguna manera nos pueden parecer un poco manidos, pero dicen mucho, aunque no queramos usarlos del todo, ¿no? Efectivamente, la palabra experiencia, ahora parece que todo es experiencia, pero yo creo que a todo eso, para que tenga un punto diferencial, yo sumaría siempre en todos los conceptos un punto de exclusividad, que no sea algo que hace todo el mundo, donde no va la masa, y no por ello tiene que ser más costoso. Y eso también, de alguna manera, es un lujo. Uh-huh. Así... es mi visión un poco, ¿no?
Que nos den algo que el resto de la gente no sepa captar, ¿no? Te pasa en un restaurante
cuando aparece esto que estaban contando estos chicos que estaban aquí hace un momento, uh-huh, de estos platos de Italia que no conoce nadie, que se desmarcan un poco de la carta tradicional de un restaurante italiano. Pues eso es un lujo.
Claro, eso
y eso es una experiencia que diferente. Yo creo que todos los que estamos escuchándoles aquí queremos vivir.
Claro, claro. Bueno, Hernando Reyes, dicen que tienes un alma cosmopolita también, ¿no? Pero alguna vez has confesado que no te gustan las ciudades perfectas, pero ¿hay ciudades perfectas?
Singapur yo creo que es una ciudad perfecta dentro de, con ciertos límites.
¿Pero por qué es perfecta, según tú?
Porque todo es limpio, porque todo brilla, porque todo funciona, porque todo el mundo parece contento, porque todo el mundo parece rico, porque eso es un poco perfecto.
También estuvo muy de moda para los cocineros españoles en un tiempo, Singapur, sí, ¿eh? Sí. Montar restaurantes allí.
Pero efectivamente yo soy más de ciudades desvencijadas, que haya que descubrir, de paredes descascaradas, de gente con miradas profundas, de... a mí me dice mucho más eso. Yo siempre he dicho que tengo un triángulo mundial, que es Bangkok, Río de Janeiro, Lisboa.
¿Ese es el triángulo canalla que te llamas?
Yo lo llamo triángulo canalla. Ya no es tan canalla Europa, es Lisboa, ya es bastante más europea. Río de Janeiro.
Oye, ¿cómo ha cambiado Lisboa, por cierto?
Bangkok ahora es una meca. Pero claro, yo conocí estas tres ciudades en un momento en que ninguna brillaba per se. Yeah. Con lo cual, yo me quedo con esas ciudades que tienen mucha alma. No quiere decir que Singapur, por ejemplo, no la tenga, pero... Sí, sí. A mí me cautiva más esto que tengo que descubrir, rascar, ver, que me emociono, incluso, yo no voy a decir que me dé miedo, pero que me puedo limitar en un momento en ciertas cosas que quiera hacer, hay que tomar precaución. Eso también es bueno.
Sí, sí, o sea, desde luego.
La perfección no existe. Es muy buena, no existe, pero también aburre un poco.
Bueno, y te digo también otra cosa. Yo creo que uno de los mayores peligros que puede tener una ciudad con encanto, ¿no? O ese Lisboa que acabas de nombrar ahora, es que un poco con el tema de la globalización, sobre todo en el tema marcas y tal, es que pierden una esencia que tú al final, hay ciertos lugares que estás dentro de una calle, dentro de una plaza, y si no supieras, o sea, te plantaran allí de repente, sin que tuvieras hecho el camino, no sabes muy bien si estás en Lisboa o si estás en
las mismas tiendas, las mismas multinacionales, París, igual, ¿no? Los mismos de escaparates y vitrinas, te quiero decir. Por eso, muchos lugares intermedios, poco conocidos, empiezan a tener más relevancia, porque al final tienen un ADN propio que mostrar. Y eso se valora muchísimo. Hoy en día, al menos en Europa, pues coger un avión es casi tan fácil como coger un metro o un autobús. Con lo cual, tenemos acceso a mil historias en el corazón de Francia, de Italia, de Grecia, incluso de Portugal o España, que tienen carácter, que no lo hemos visto, que siempre hay algo por descubrir, ¿no? Siempre tenemos paraísos pendientes.
Siempre hay un rinconcito, ¿no?
Sí.
Bueno, te habrán...
Lo que faltan son vidas.
Lo que faltan son vidas, es verdad.
Y a veces dinero.
Es verdad, sobre todo. Bueno, hay ciertos lujos, te iba a decir que venía aquí yo en mi guión, que te habrán dicho alguna vez que tienes un apellido bastante aristocrático, lo de Reyes de Isaza. A mí me suena, hay un apellido de una marquesa española que se llamaba Isaza,
sí,
con una historia muy bonita o muy turbulenta, depende de cómo lo queramos llamar, son soles de Isaza.
Sonará muy bonito,
pero con una vida bastante desgraciada, ¿no?
Pero... mi familia vasca absolutamente normal, de caserío, sin ningún, y por el lado Reyes es colombiano, pero vienen todos de Castilla y también de una Castilla profunda y pobre, o sea que no,
bueno,
es por ahí.
En eso sí que es verdad que has sabido desenvolverte por tu profesión, imagino, y también por tus experiencias de vida muy bien en ese mundo del lujo, pero una vez hablamos más de una palabra, tanto como lo de las experiencias, relativa. El lujo puede ser estar cuatro amigos con una buena botella de vino reunidos,
sí,
¿no?
Una playa donde no hay nadie y el atardecer es tuyo, ¿no? Yo creo que efectivamente, por eso yo decía antes, a mí el concepto de lujo, el qué es lujo, es que también es una palabra que es ambigua por donde la mires, ¿eh? Porque para el señor de enfrente a lo mejor el lujo es el grifo brillante de un hotel en Dubái o de oro, y para mí el lujo es una tienda de campaña donde lo único que tengo es el ruido de la naturaleza. Es muy relativo.
O levantarte en un amanecer, ¿no? En un desierto solo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Hay un lujo hortera?
Sí, es que a ver,
¿cómo le la definirías? Venga,
un lujo hortera. A ver, yo no hablaría de hortera. Hay un término que a mí me gusta mucho, que es la palabra kitsch, porque al final kitsch parece que tiene una aceptación un poco más cool, más no está tan denostado como el hortera, ¿no? Pero sí hay un lujo. Pues hay gente que sí, que le gusta que las camas de los hoteles sean de satín, las sábanas y tenga espejo en el techo y tenga ciertas connotaciones de otro tipo, pero por eso le gusta a mucha gente. ¿Eso es lujo? Pues a lo mejor hay gente para la que sí. Estamos otros que no consideramos eso lujo, pero es que yo creo que esa es la validez de cada experiencia, que tú le des lo justo y lo que tú crees que a ti te hace feliz. Entonces, entrar ahí es pelea absurda, ¿no?
Claro. El lujo puede ser algo diferente para cada persona, pero también que te haga exclusivo por ciertas
sí, yo creo que hay denominadores comunes.
Sin que eso suponga dinero, como
dices. Y también
tú,
es verdad que hay tendencias. Hoy en día lo que se considera más top dentro del mundo del lujo es lo que se llama el lujo relajado, el lujo sosegado, donde en decoraciones de hoteles, por ejemplo, lo que tiene más es un boom hoy en día es toda la parte artesanal y local de los sitios, ¿no? Y hay gente, grandísimos interioristas especializados en hacer maravillas, y en España en eso también tenemos nombres muy potentes a nivel mundial.
Hay una forma también de evolución, hablando de las diferentes generaciones según han ido creciendo, ¿no? Y viviendo y siendo independientes, y es que quizá haya ese lujo de la tranquilidad y sobre todo el tiempo, ¿no? Hay gente que valora más, sobre todo, cada vez más el tiempo que el dinero, ¿no?
Tanto es así que una de las tendencias que hay es el slow travel, que al final viene ya desde hace varios años, pero es conseguir sin prisas que tú, de cada lugar al que llegues, encuentres lo que más identifica contigo y lo que más feliz te hace a tu propio ritmo. O sea, sí, obviamente sigue habiendo guías, seguimos escribiendo sobre destinos, damos pistas, pero cada viajero es el que decide la ruta a trazar.
Bueno, Top Viajes, ¿cómo nos llega a cada mes ese trabajo de todas estas personas que has nombrado antes y que cada uno se ocupa de una parcela y que todo ese conjunto hace pues una revista como muy diferente y muy entrañable a la vez también, ¿no?
Mira, este 2025 cumplimos 15 años. Es un año para mí importante. Yo llevo a la cabeza de la revista desde hace un año largo. Y yo creo que lo que hemos conseguido es, primero hemos hecho una web que casi que estaba muerta, y estamos, pues tenemos un director de web de muy pocos años.
O sea, floreciendo estáis,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Nutrirte de la gente joven es fundamental.
Desde luego, ¿no? Rodearse, claro, de un buen equipo.
Claro, porque aquí sí estamos algunos dinosaurios, pero también...
Bueno, mira, me lo has quitado de la boca, no os iba a llamar, no, ni iba a llamar a nadie dinosaurio, pero es que es verdad que tú, en ese conjunto de personas, has sabido mezclar muy bien el tema de la experiencia de mujeres y hombres periodistas que llevan muchos años en el mundo de
a mí se ha hecho un barrido, se ha hecho un barrido importante. Hemos ido intentando tener, si es que me aceptan ellos el término, para mí sí lo son, grandes firmas, pero yo creo que cada uno desde su posición y sin ningún... Mira, Pedro Madera hace 20 años era el hombre que, o más, o 30, cuando yo le conocí, era el hombre que más sabía de hoteles en España. Y Pedro Madera dio...
Cuando yo le conocí, hacía radio.
Sí, bueno, sigue haciendo.
Ah, sí.
Y es verdad que Pedro en un momento dado se fue al lado motor y a raíz de hacer kilómetros empezó a unir pues coches y destino. Entonces se ha recorrido pues media Europa, ha lanzado un libro hace poco de autocaravanas que también le va la historia. Y yo creo que cada uno, Eugenia Rico es una mujer que vive en Venecia, que vive el mundo del arte, que es una gran novelista, que es premio Nobel en Italia. Pilar Ortega lleva toda la vida en prensa, es nuestra jefe de redacción, es la mujer más dulce y más maravillosa que existe, escribe como los dioses.
Manena Munar
se ha ido de nosotros, está ahora en unos proyectos personales con sus novelas, esperemos que algún día vuelva porque no le daba la vida a la pobre. Y está Esther Rodríguez, que es una niña catalana que lleva una buena trayectoria en prensa.
Alguna vez la hemos tenido aquí en el programa, porque siempre trae algo distinto, ¿no?
Eso
es importante. Pues Hernando Reyes, mil gracias por traernos todo lo que nos espera en 2025. Yo creo que más de un oyente nuestro ha cogido y ha tomado nota, ¿no? Y sobre todo que gracias a esa dirección de esa revista, pues nos sacas muchas ganas de querer viajar. Viene Fitur muy pronto, así que seguro que allí nos vemos, ¿no?
No volveremos a dormir de aquí a finales de mes, así que nada,
pues muchísimas gracias. Listos. Os propongo un plan de lujo, si os parece, Ana Muga y Hernando Reyes, que nos vamos con Cristina Barbero. ¿Qué os parece un vinito con croquetas?
Pero ya.
Pues venga, lujo del todo.
Mesa y descanso con Mar Romero. Daddy had a band playing him a little guitar. Traveled in a band living that rock and roll.
Bueno, hablábamos antes de qué importante es el marketing y qué importantes son ciertas campañas de marketing, ¿no? Estamos celebrando ya 10 años del Día Internacional de la Croqueta, que fue una campaña diseñada por Cristina Barbero, periodista y directora de la agencia de comunicación Ideas Bien Contadas. Cristina, qué bien, ¿no? Ahora, después de 10 años, ¿tú qué piensas? Porque ya no solamente se celebra en España el 16 de enero, desde 2015, sino también en muchos países de Latinoamérica, ¿no?
Pues bueno, buenos días a todos. La verdad es que es como si fuese mi cumpleaños un poco, porque estoy celebrando todos los años el nacimiento de una idea bien contada que se ha visto con el tiempo y que traspasó fronteras desde el principio. Fue algo, una idea o una acción muy bien aceptada por todo el mundo y bueno, yo no puedo estar más que agradecida de que esto siga funcionando, ¿no? Porque al final las agencias creamos ideas o creamos campañas y por supuesto que no todas son virales y no todas tienen el éxito que ha podido tener esta, ¿no? Esto es un caso de éxito clarísimo que bueno, yo encantadísima y feliz de que se celebre.
Bueno, cuando se tiene esa suerte, que hay un trabajo detrás, desde luego tienen que confluir muchas cosas. En este caso fue un acontecimiento muy popular gracias a la buena aceptación de esta receta entre la mayoría de la población, ¿no? Y sobre todo también que yo creo que hay un trabajo detrás tuyo de ver que el día 16 no había ningún día internacional, o por lo menos día internacional que tuviera que ver con la gastronomía, ¿no?
Bueno, con la gastronomía ya hay muchos días, todos los días prácticamente nos levantamos con alguna celebración, pero es verdad que de la croqueta en aquel momento, hace 10 años, no había nada. Yo trabajaba en ese momento para un restaurante en Madrid especializado en croquetas, un restaurante que ya cerró. Y entonces, pues bueno, como una campaña más que pude pensar, busqué, bueno, ¿habrá algún día internacional de la croqueta que podamos celebrar? Y no había nada en ese momento, en ningún sitio encontré ninguna referencia a nada, hasta que después de mucho buscar, encontré a alguien que decía en un foro pues que son tan ricas que merecen un día internacional y que debía ser el 16 de enero. Y esa fue la pista que yo seguí, porque yo no tenía ni idea, ¿no? Porque ese día. Bueno, pues tiene su explicación, se supone que eso también hay que cogerlo con pinzas un poco, aunque ya está súper establecido, no se sabe si el 16 o 18, pero bueno, el 16 de enero del 1817, pues fue la primera vez que se sirvió en una cena de gala una croqueta como la conocemos ahora, porque la receta de la croqueta ya existía anteriormente, pero era más bien una masa de patata, carne y especias rebozada y frita. Eso quizá, yo lo que pienso es que es más la que se puede comer en Centro Europa, por ejemplo, la croqueten, que eso igual Hernando habrá probado, tanto que ha viajado, pues habrá probado seguro, igual se parece más a ese tipo de croquetas, ¿no? No a la que conocemos nosotros en España.
Bueno, entonces esta, la que tú cuentas, es la que hizo el cocinero Antoine Camer, ¿no?
Exactamente.
Que es como una especie de croquetas a la Royal. que lo hizo para el archiduque de Rusia. Y exacto, supongo que esa brillante idea fue la de recubrir la bechamel con esa capa crujiente que tiene la croqueta, ¿no?
Claro, la bechamel ya existía y lo que se le ocurrió es hacer unas pequeñas bolitas con esa masa, rebozarlas, freírlas, y las sirvió en esa cena de gala, y las llamó croqueta la royal, que son crujientitas, ¿no? Croquet, el verbo francés es crujir. Entonces, croquet, escrito croquete, digamos en español, pues era crujientitas. Y bueno, fue un éxito.
Bueno, después de estos 10 años celebrando el Día Internacional de la Croqueta, cada año se suman nuevas propuestas también y recetas de restaurantes, no solamente de España, pero también de Puerto Rico, de Argentina, de República Dominicana, de Cuba. ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo te llega?
Bueno, yo lo veo en la prensa publicada, ¿no? En los medios de comunicación internacionales que se hacen eco de esta noticia. Claro, al principio me chocaba muchísimo, que no tiene por qué chocar porque en realidad Internet no tiene puertas, ¿no? Al final, en cualquier sitio, pues pueden leer una información desde cualquier país. Y de hecho, a mí, no el primer año, pero a lo mejor el segundo o el tercer año, desde que nació esta idea, ya me entrevistaron desde Argentina, desde la Patagonia, un programa que le tengo mucho cariño porque fue la primera entrevista, se llamaba Brunch con Historias, un programa que encima nos costaba muchísimo conectarnos porque era por Skype, se iba la conexión, pero me hizo como mucha ilusión por lo lejos que estaba esa persona y que se interesó.
Y dónde había llegado, ¿no?
Claro, la noticia, claro,
también,
claro.
Eso es muy importante.
Eso es.
Bueno, es verdad que al final la croqueta es también, a no ser que se haga a propósito, esa cocina de aprovechamiento en la que si uno sabe hacer bien esa bechamel y luego hay sus diferencias y sus discusiones gastronómicas de si con cebolla, sin cebolla, con nuez moscada, sin nuez moscada. ¿Para ti cuál es la croqueta perfecta?
Bueno, la croqueta perfecta, esa pregunta seguro que no la puede contestar nadie en realidad, porque es a la que uno le guste, ¿no? Es como las ciudades perfectas o la experiencia perfecta. Al final, yo estaba ahora un poco recordando, hace poquito estuve en el restaurante Epílogo, que le han dado la primera estrella Michelin, uh-huh. Y su croqueta, ya en muchos sitios hablaban de ella como una croqueta de premio. A mí me gusta mucho probar croquetas de todo tipo, sobre todo las que, cuanto más raras, porque a mí me gusta todo, cuanto más extraño.
¿Cuál es el ingrediente más raro que has probado en una croqueta?
Pues mira, al final, como tú decías, como son recetas de aprovechamiento, realmente se puede hacer de casi cualquier cosa. Eso no quiere decir que estén buenas.
Ya, claro. Eso te iba a decir, que yo he probado algunas
porque
que
iba a decir justo, la de Epílogo, por ejemplo, es una croqueta de jamón con leche de oveja. Espectacular. A mí me hizo cerrar los ojos y saborearlo muchísimo. Pero en realidad, cualquier otra croqueta, pues como de cochinita pibil o de ají de gallina, que son también un poco internacionales, ¿no? Pues que la croqueta permite cualquier cosa.
Yo he probado alguna ají de gallina que está muy buena. Tengo que reconocer que soy muy clásica. Yo la del jamón ibérico, si está bien hecha, es la que más me gusta siempre.
La más popular, eso sí.
La más popular y sobre todo, bueno, quizá es por la costumbre del que los hace o qué. Pero también es verdad que hay que reconocer que se ha convertido en una receta en la que da la medida casi, al igual que, por ejemplo, unos callos o una ensaladilla rusa, de cómo es ese establecimiento.
Es como un termómetro.
Es el termómetro de medición de aquí hay una buena cocina porque esta croqueta está estupenda. Pues Cristina Barbero, una vez más, felicidades por esos 10 años celebrando este próximo jueves el Día Internacional de la Croqueta. Que lo más bonito es ver que hay ideas bien contadas y que realmente resultan, ¿no?
Así es.
Y esto es un poco la satisfacción que compartimos contigo. Y aquí seguimos, pero ya nada, el último minuto para despedirnos de ustedes. Encantados también de compartir este momento en el que ya empieza la comida del domingo. Ana Muga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un lujo tenerte con este Muga 2020. Hernando Reyes, lo mismo te digo, compañero y amigo. Y Cristina Barbero, esta mesa es fantástica con Juana Cañadas ahí haciendo que todo salga bien. Muchísimas gracias por escucharnos un domingo más y la semana que viene volvemos. Disfruten del domingo.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio,
Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio.